to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Pues estamos ya aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados, bueno, invitada e invitado por ahora, Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Bastante bien.
Bastante bien, me alegro mucho, mira.
Bastante bien.
Un poco cabreado, igual vienes.
No, lo normal.
Bueno, razonablemente cabreado. O
sea, con algunos desacuerdos en el
vale, bien, bien, bien.
¿Pero qué le vas a hacer?
Escolumbe Mesturus Arroche. También vienes un poco desconcertada.
Sí, un poco cansada, diría yo, sí. Pero
bueno, y a los oyentes a los que voy a invitar a que participen, aunque los oyentes ya nos huelen de lejos y han empezado ya nada más a arrancar.
Y no hemos dicho nada todavía.
No importa, ya han empezado los oyentes ya a decir aquello de cómo, que se permite comer palomitas en el cine y hay que no se permite comer palomitas en el cine y hay que defender ahora el derecho de los no vacunados a cantar en el karaoke.
Exacto, estoy de acuerdo. Bueno, no, a mí me parecen mal ambas cosas, pero bueno.
Bueno, vamos por partes, venga, vamos por
como
partes.
Como dijo porque... Jack, vamos por partes como
sí,
dijo Jack.
Sí, sí, Jack, el destripador. Sí, vamos a destripar este asunto porque tiene su miga, tiene mucho interés. Bueno, ayer el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tomó la decisión de no conceder ese permiso al gobierno vasco de poder impedir que, bueno, de pedir que se pida el pasaporte COVID, el certificado COVID en el ocio nocturno o en los restaurantes de grandes dimensiones, etcétera, con muchos comensales y demás, ¿no? Bueno, pues no se puede. Eso es lo que vino a comentar en el día de ayer. Y claro, frustración en el gobierno vasco, una vez más, ya van 7 de las resoluciones que ha pedido, de las consultas que ha hecho, ya son 7 las que le han dado el no por respuesta, algunas otras sí, pero en este caso no, y nada, que es con lo que estamos ahora mismo, que dice el gobierno que claro, le quitan y le coartan las herramientas para poder atender a todo esto. ¿Qué vamos a hacer? Sofía Marroquín, ¿cómo está Sofía? Ah, sí, de lejos, sí, sí.
Buenos días, con
vale.
De compañía.
Bueno, cuéntanos, venga, a ver, Javier.
A ver, yo tengo una sensación de indefensión, porque se me impide saber que puedo estar en los sitios con absoluta seguridad cuando se está produciendo una subida de contagios pues muy grande, ¿no? Y evidentemente, pues puedes discutir las resoluciones judiciales, porque la verdad judicial ya sabemos que es interpretativa, y lo tengo que decir. Pero lo que pasa es que cuando uno discrepa de las decisiones judiciales 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, 7 veces en este asunto, luego no puede más que levantar la voz en un micrófono. Mientras que cuando uno, quiero decir esto porque me parece muy importante, cuando uno discrepa 7 veces de un gobierno y de un partido que está en el gobierno, no le votan la siguiente y le pasa factura. Pero la ciudadanía no les pasa factura a los jueces, ¿eh? La ciudadanía que discrepa no les pasa factura a los jueces. Y evidentemente mañana puede empezar aquí a haber manifestaciones de la otra parte.
Claro,
de la otra parte. Y nos metemos en un follón. Porque parece, o sea, los que están a favor de las vacunas parece que no pueden protestar. Es que, a ver, me parece una cosa... Es verdad que no ha ocurrido nunca hasta ahora estas cosas, porque luego no hay legislación, etcétera, lo decía la semana pasada. Pero, a ver, me parece extraño, que con esta subida que tenemos y con la que se avecina, porque lo que se avecina ya sabemos cuál es. Puente de
Inmaculada,
Navidad, es decir, un mes de locura, en donde... La gente tiene muchas relaciones sociales, y no, yo estoy a favor de las relaciones sociales, y luego se va a reunir en todos los lugares de consumo. Bueno, esto es lo que hay. A mí me llama mucho la atención esto. Y me imagino que habrá gente muy enfadada. Porque yo estoy diciendo esto teniendo en cuenta que soy una persona que tiene pocos miedos a esta situación y que no...
Claro.
Bueno, yo tuve el coronavirus al principio, bueno, pero no tengo miedo, pero conozco mucha gente que es muy sensible a esta situación, muy, muy, muy sensible, y que vive muy, muy agobiada después de tantos meses en esta situación.
Sí, a ver, al hilo de una de las cuestiones que has dicho tú, Javi, o sea, yo estoy de lo que comentabas, ¿no? De que al final parece que quienes nos hemos vacunado no podemos protestar, no podemos salir a la calle, yo no tengo ningún interés ni intención en alentar revueltas populares ni nada parecido, ¿no? Pero al final uno de los comentarios que hacía ayer el Tribunal Superior era... por lo que decía, que por muy loable que sea un fin, que ese no justifica los medios en un Estado de Derecho. Yo esto ya lo entiendo. Pero lo que no puede ser, al hilo también del último que has comentado, es que hay gente que, bueno, pues que vive esto con mucha angustia, con mucha tensión, por diferentes motivos, porque son personas más, pues con más miedos, porque como yo, que no, bueno, más allá de los miedos o no miedos, pues estoy todo el día batallando con un montón de chavales, algunos vacunados y otros no, porque son ya muchos meses, y entonces al final, si no fuera porque realmente a mí me parece más bien vergonzoso, o sea, yo estoy francamente enfadada, ¿no? El comentario concreto de que uno de los derechos que parece ser que se vulnera es el de la creación artística, que ya sabemos que es un poquito como la frase, digamos, la que se puede tirar para hacer chanza, ¿no? Pero es que, a mí me parece vergonzoso, porque al final, quienes no se vacunan, que bueno, sí, están en su derecho, de acuerdo, pero ocurre que están poniendo en riesgo a la mayoría de la población, y estamos lo de siempre, que una minoría que tiene sus derechos y que tendrá sus motivos y todo lo que sea, parece ser que no tiene restricción ninguna, porque yo puedo entender, aunque no compartir, que no se les pueda obligar a vacunarse. Eso lo puedo entender. Pero el limitar ciertos movimientos suyos me parece que sería lo razonable. O sea, lo razonable y lo justo para toda la población que no se ha vacunado. Sin saber exactamente, pues, qué nos está metiendo. Y no hablo de microchips ni nada parecido, ¿no? Pero es verdad que es una vacuna, bueno, pues que se ha hecho rápido, que se ha hecho y que siempre te queda. Yo al menos cuando me vacuné no fui con miedo ni con angustia, pero dices, bueno, a saber qué te está metiendo, ¿no? Pero dices, ¿cuál es el mal menor? Evidentemente vacunarte. Y lo que no puede ser es que después de que tú has arriesgado estamos siempre en el mismo rollo. O sea, la gente solidaria, la gente que va a su bola, quien antepone su libertad y sus derechos a los de todos los demás, bueno, estamos siempre en el mismo rollo. Claro, ¿mis derechos dónde están? Después de que me he vacunado, de que he tomado todas las medidas, de que estoy más de 8 horas al día con una mascarilla FP2 a cuenta de que estoy con chavalería de 12 años, o sea, ¿dónde están mis derechos? Es que yo ya, que me lo explique el Tribunal Superior. Sí, ¿cómo ves?
Que se lanza un mensaje...
Estoy contenta.
Sí, estás escolumbe...
Hombre, es que, jolín.
Yo creo que se lanza un mensaje también confuso a la ciudadanía, ¿no? Porque al final, bueno, entonces, ¿a quién hacemos caso, no? ¿A quiénes son los portadores de la justicia o a quienes tienen responsabilidades de gobierno y a la propia sociedad en su conjunto, ¿no? Yo creo que la decisión es absolutamente incomprensible. Seguramente nuestro ordenamiento jurídico no nos permite, y habría que motivarlo más, y es cierto que a lo mejor el gobierno vasco se lo podía haber currado un poco más en ese sentido, pero también es cierto que estamos en una situación excepcional, claro, y que no podemos tomar decisiones como si no pasara absolutamente nada, ¿no? Y creo que esto que comentabas, Escolumbe, respecto al derecho individual y derecho colectivo, creo que también es muy importante. O sea, aquí quienes nos hemos vacunado hemos hecho un contrato social. Hemos pensado que esto es importante para sacar a toda la sociedad en su conjunto, no solo la nuestra, sino toda en general, porque todas y todos nos movemos también, para salir de esta situación, ¿no? Y aquí están en juego, además de las vidas, que son las más importantes, está en juego la economía, está en juego incluso eso, nuestra propia libertad. Y al final una decisión así pues nos devuelve un poco a la casilla de salida, ¿no? Y a pensar que, bueno, pues que, oye, me han dado los jueces la razón, puedo seguir haciendo lo que me dé la gana y no pasa absolutamente nada, ¿no? Yo creo que es una decisión que además, cuando hemos visto que en otras comunidades autónomas sí que se ha motivado en el sentido contrario, precisamente, pues es un poco, bueno, como a mí me ha dejado bastante perpleja.
Y luego, perdona, Javi.
No, voy a contar una cosa. Yo, ¿cómo voy a discutir el principio de que el fin no justifica los medios? Solo faltaba. Pero que quede claro que ayer, a las 10 de la mañana, o 10 y media de la mañana, si tú querías pasar por la calle, de la calle Iparraguirre a la Plaza San José, no podías. Y si querías pasar en coche de la Plaza San José a Deusto, no podías. ¿Por qué? Porque venía el rey. Y la seguridad del rey justifica que los ciudadanos tengan que dar la vuelta. Yo quiero que me expliquen eso. Eso se puede hacer ayer. Y además, sin intervención judicial, lo decide el alcalde y se hace. Y bueno, y ahora yo digo, voy a aplicar, decir, yo que no podía pasar, pues digo, oiga, que el fin no justifica los medios. Hombre, yo ya sé que hay situaciones excepcionales, que no es lo mismo. Bueno, esto ya me lo sé, y así lo entiendo como ciudadano, y evidentemente no había manifestación y nadie protestaba, pero no se podía pasar. Si tú ibas a Deusto en tu coche, no podías pasar por el puente de Deusto.
A mí, de todos modos, bueno...
Tenías que dar la vuelta, evidentemente, por el ayuntamiento, ya me imagino. O sea que, y dices, bueno, y ahora imagínese que yo protesto y digo, no, oiga, que el fin no justifica los medios. Me viene a decir, hombre, usted es un exagerado.
Bueno, ¿no?
O no me diría.
Sí, sí, bueno,
además de que ahora vamos a tener escuchantes varios que van a decir que qué tiene que ver el rico con la pandemia y tal, pero bueno, esto entra dentro,
con el físico,
de, dentro del chicharrillo, no, pero he hecho así una broma tonta, pero sí me parece lo que comentabas tú, Sofía. A ver, que es verdad que estamos en una situación inesperada y que realmente, pues no, pues hay que irla gestionando según se va produciendo, ¿no? Y también es verdad que hace poco, no me acuerdo quién de, no sé si era el Tribunal Superior o no, pero que comentaban que sería deseable, razonable e importante sacar una legislación conjunta, porque si no pasa lo que estamos comentando, ¿no? Que según la autonomía, pues tienes unas medidas u otras. Pero a mí lo que más me llama la atención en todo esto, y tampoco me quiero enrollarme mucho, es sobre el tema de la prevención. Es decir, como resulta que las situaciones hospitalarias no son preocupantes, como resulta que no ha subido tanto como yo que sé que en dónde, parece ser, una de las argumentaciones es esa para tumbar la medida. Y a mí eso me llama mucho la atención. O sea, porque viene a ser como si el casco, yendo en bicicleta, por decir algo, fuera... No nos vamos a poner el casco hasta que no avance o hasta que no haya un número X de accidentes, ¿me entendéis lo que quiero decir? Es que, pero no se supone que es una medida preventiva el casco cuando vas en bicicleta o en moto. ¿No es para evitar qué? Pues esto entiendo que es lo mismo, porque como comentabas tú, Javi, a las puertas de un puente largo de la Navidad y visto cómo se comporta una parte de la ciudadanía...
Pero además, es columbe... A ver... sobre el coronavirus probablemente sabemos poco y sobre todo cuándo va a desaparecer, pero hay asuntos que son empíricos, es decir, allí donde se ha vacunado más gente hay menos contagios de esta quinta o sexta ola. Segundo, y que las vacunas,
claro,
y las distancias sociales son las que garantizan que no se produzcan nuevas oleadas. Eso hoy a mí me parece indiscutible. Fíjate qué lío tienen Alemania, en Austria y tal, siempre que hemos puesto de modelo a los centroeuropeos. Sí. Me parece indiscutible. Ahora, usted luego puede hacer lo que quiera, pero eso, ese dato me parece indiscutible. Y evidentemente, pues como tú decías, pues si ese dato es indiscutible, igual hay que legislar para prevenir.
Exacto.
¿Por qué? Porque desde la libertad individual, si no está regulada por la ley, pues al final todos sabemos que, bueno, pues nos la saltamos, no, bueno, pues eso, lo veo que no ponga usted semáforo, no ponga usted...
Claro, pues
no
es lo que digo yo.
No ponga usted pasos de cebra, porque bueno, cada uno sabrá. Bueno, pues no es así en la práctica, ¿no?
Bueno, el problema está que muchas veces no se ha querido entrar en un asunto básico. Es decir, a ver, aquí sí que hay una ley de antipandemias, pero dependería en parte también de una ley general. No se ha querido entrar desde el gobierno central de ningún sitio a hacer unas leyes que, oye, circunscriban y pongan aquí límites a todo esto. No se ha querido entrar. Con lo cual ahora, pues dejas el objeto a las interpretaciones.
Claro.
A mí, por ejemplo, que interprete un tribunal o unos jueces que interpreten si la incidencia es mucha o poca, si de 150 o tiene que ser 200, me parece una...
barbaridad.
Bien, voy a dejarlo en estupidez. Voy a dejarlo así. Sí, barbaridad, me parece una barbaridad. Yo creo que ellos no son... no tienen la capacidad profesional para saber si 150 es mucho o es poco. Ellos tendrán la capacidad para saber si esa ley indica que efectivamente... Si, eso no voy a discutirle yo. Yo no voy a discutirle su profesionalidad. Pero discutirle y entrar en baremos me parece muy peliagudo. Pues esto es como luego, claro, luego te haces una defensa, que te metes en un tobogán, una defensa sobre la creatividad artística, la libertad de creatividad artística, porque la gente va a los karaokes.
Cuando llega ese punto
ya... estamos hablando ya. Eso ya es un punto de que, ala, pues sí. Sírveme otra. O sea, no puede ser.
Sí, cuando llega ese punto ya es que se me ha... Quiero decir, es que me parece una broma si no fuera porque es una cosa seria. O sea, porque yo soy la primera y aquí, que ahora que nadie nos oye, que soy no habitual de los karaokes, pero a mí, bueno, pues hay veces que voy... en no pandemia, a hacer una risa.
Yo no voy a los karaoke, que me da igual. Yo no voy a los karaoke, tampoco voy a las discotecas.
Pero
bueno,
no me parece que este sea el momento.
Pero
es que no me parece que este sea el momento de hablar de karaoke o de. Es que no sé, o sea, yo creo que estamos un poco mal de
la
cabeza.
¿Se vulneran los derechos de creatividad artística con eso? Pues no sé, yo. O hay que hilar muy fino, o yo no. Yo me he perdido en esa película.
Que sí.
Yo he perdido el guión de la película.
Es verdad que no.
El principio de proporcionalidad también, ¿no? Quiero decir, aunque se vulnerara el derecho de creatividad artística de la gente que va a los karaokes...
Pero yo dudo que se vulnere, ¿eh? Porque
bueno, pues igual...
Un karaoke es lo que es.
Se puede...
Un karaoke es lo que es. O sea, no sé yo.
Es que es una broma. Hablar de esto es que es una broma. Sí. Yo no sé, la reunión que tuvieron ayer 2:30 los tres jueces tenían que estar partiéndose el culo, vamos. O sea, digo, hablando de esto, digo yo. Es que si no, no tiene sentido.
No, pero tiene razón, Sofía, lo de la proporcionalidad. Es decir, en todas estas cuestiones A ver, pero es lo que intentaba yo decir peor que Sofía cuando he dicho, bueno, yo estoy de acuerdo con el principio de que el fin no justifica los medios, pero hay situaciones excepcionales en las que un fin pues justifica unos medios proporcionados o proporcionales al fin. Esto es lo que, pues claro, evidentemente, no, si el que los que no quieran vacunar pues sean un riesgo, pues no, un peligro, pues no se puede resolver diciendo, bueno, que los metan todos a la cárcel. Pues no. Pues no puede ser eso, no es proporcional. Pero hay otra
cosa que decíamos.
Este, o sea, es un tema muy importante.
Pero es lo que he dicho, o sea, que si no se les puede obligar a vacunarse, que según parece ser no, aunque yo te juro que los obligaba. Pero bueno, pues tómense en otras medidas. Y a mí me parece que estas medidas que se habían propuesto relacionadas con el pasaporte COVID, de según en qué sitios no puedes entrar si no estás vacunado, pues es, o sea, el mal menor, o una medida intermedia entre quienes estamos y quienes no están. Es que
además es absurdo porque tú intentas entrar en una tienda de ropa comiéndote un helado y no puedes tampoco. Claro. O sea, quiero decir que ya tenemos algunas normas que, claro, que dicen cómo hay que entrar en determinados lugares.
Uh-huh.
¿No?
Claro.
Y bueno.
Y tú entras y tú estás por la calle y vas solo, puedes ir sin mascarilla y en cuanto entras a un edificio te tienes por la mascarilla. ¿No? Sí, es así.
Pues sí, pues nada, ¿qué vamos a hacer?
Luego además que tristemente como sociedad hay veces que si no nos ponen un poco las normas así un poco más severas. Hace poco estuve en un concierto y aparte de estar pues aproximadamente el 50% sin mascarilla,
claro,
había hasta incluso gente fumando,
claro,
que es algo como,
claro,
que sigue llamando la atención en un concierto cerrado, en un pabellón. Y la norma está clarísima y el riesgo, sobre todo, de, yo qué sé, que pueda haber un incendio, que pueda haber cualquier cosa, está ahí, ¿no?
Y no se te ocurra ser tú la que dice algo.
Claro, no, lo puedes intentar.
Bueno, pues
pero
yo a veces lo hago, la verdad, ¿eh?
¿Y? Sí, sí. ¿Y sales bien parada? Porque nosotros en el cole también hemos tenido alguna movida con algún padre de alumno que entra sin mascarilla y le dice, siga, por favor, y se pone hecho un energúmeno. ¿Y qué haces? ¿Te pegas con el padre? Porque solo con que le invites a salir amablemente...
Eso.
Ya te empieza a dar gritos diciendo
eso,
que va a llamar a la chancha.
Eso dice Sofía. Sí. A ver, el otro día fue televisión en directo, en la final del cuarto y medio. Estuvo a punto de suspenderse por esta razón. Y porque les pidieron no sé cuántas veces y ocurrió eso. A ver, ahora, como ahora hay coronavirus, pero a ver lo del tabaco. Tú vas a San Mamés cuando no había coronavirus y en los sindicatos fuera está la gente fumando. Y pues nada, pues eso es. Entonces dice, no, mire. Nada, no, usted no diga nada. ¿Y ahora qué voy? ¿Y quién va? Alguien tendrá que estar ahí para decir. Alguien que tenga algún tipo de autoridad para decir, oiga, usted no puede fumar.
Pues como no sea el guardia de seguridad, pero pues ¿cómo? Pero un guardia de seguridad, ¿cómo controla a los no sé cuántos que están sin mascarilla?
Bueno,
que
se
están
puede
fumando?
Controlar, pero luego no solamente están sin mascarilla, están sin fumando, sino además están cargados de tónica.
Sí, pero es que luego.
Sube mucho.
Pero luego el Tribunal Superior te dirá que estás atentando contra su libertad de cántico espiritual.
No, digo que eso está... No, pero esto yo me refería a lo que ha dicho Sofía. Es decir, hay veces que si tú dejas toda la libertad individual pero no regulas la libertad individual, pues
claro,
la gente somos como somos. Y no me voy a decir que yo sea un ejemplo, ¿no? Pues hombre, si puedo dejar en doble fila, dejo. Porque tengo prisa, tengo que dejar una cosa en el... ¿Y qué han hecho? Ensanchar las aceras. Lo he dicho cientos de veces en este programa. Y ya no se puede hacer doble fila porque paras a todo el mundo. ¿Y qué ha pasado? ¿Ha sido un caos el centro y luego? Pues no. Funciona. Ya comprendo yo que los que reparten tienen más problemas, pero claro, el bien común tiene que ver con otras cuestiones, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver. Voy a leer algunas cuestiones de los oyentes. Dicen, en Inglaterra, en la Premier, estadios llenos prácticamente todos sin mascarilla. Ahí no pasa nada. Otro dice, ni que conste que no soy antivacunas, pero me gusta ser crítico con todo lo que me cuentan los medios oficiales. Es que es muy largo, es que es larguísimo, yo lo siento. Viene diciendo que él está vacunado, pero luego que leyó el artículo el otro día de que la inmunidad de los que se vacunan baja también un 50%, etcétera. Bueno, ese es el planteamiento de lo que esgrime el oyente. Dice, estos jueces habrán hablado entre ellos y ahora le tocaba a Garrido de hacer de poli bueno para que no le echaran encima la opinión pública. Bueno, no lo sé. Bueno, se podría pensar una denuncia contra los jueces responsables de esta sentencia por no poner en peligro la salud pública con su decisión. Si es una pregunta, ya le contesto que no al lugar.
Yo creo que va un poco por donde decía Javi, ¿no? O sea, ¿quién nos protege de las decisiones o quién...? Okay, o sea, que tú con el voto puedes decidir un cambio de voto porque no estás de acuerdo con lo que ha hecho el partido al que tú has votado, pero en este tipo de casos no puedes hacer nada.
¿Y por qué en el fútbol bajan las cámaras para que no se vea que muchos no van con mascarilla y no hay control en los aullidos de los goles? Dicen, no seamos hipócritas, las medidas serán según a quien conviene. Otros dicen, y se equivocan los jueces y por su decisión se demuestra que hay víctimas, ¿tienen alguna represalia, castigo? Aquí no pasa nada, ¿no?
No.
Ya le contesto, yo también estoy contestando.
A ver,
tú puedes discrepar de las decisiones judiciales.
Acércate.
Puedes discrepar, porque estamos hablando siempre de la verdad judicial. Pero esto, cuando son de decisiones penales, que es todavía cosa mucho más grave, ¿no? Que pueden declarar inocente a uno que tú crees que realmente es culpable. Bueno, pero no puedes hacer mal. Lo que pasa es que luego el sistema judicial en este país tiene unas características. En otros lugares, los jueces podrían ser elegidos por distritos y elegidos por la gente, ¿no?
Sí, dice, bueno, un oyente le echa ironía, dice, es una vergüenza los jueces estrella que tenemos en Euskadi, yo en las próximas elecciones no les voy a votar.
Claro.
Echa ironía. Y otros dicen, ¿y por qué no se eleva al Supremo? ¿Qué miedo tiene el Lendakari? Bueno, pues porque el recorrido es largo, probablemente claro. El recorrido sea largo y el resultado es incierto, ¿no? Pues también eso puede ser así. Pero el problema no es a los jueces, está en cómo está construida la ley.
Claro, ¿qué dices?
Los jueces no son más que intérpretes de la ley.
Que sí, que sí, que sí.
Ya sé que algunos la retuercen mucho.
Pero luego habrá que preguntarse por qué no hay una ley general, porque fíjate que llevamos 2 años y pico con el coronavirus. No hay una ley general porque igual no se gana en el Parlamento Español, ¿eh? Atención.
Claro que no se gana.
Claro, claro, aquí te salí, porque luego si tenemos problemas para elegir el nuevo Poder Judicial, igual para aprobar una ley que permita que las autonomías o que el gobierno tome decisiones, pues tampoco, ¿eh? Porque estamos luego en la polarización política que estamos.
Por eso.
O sea, claro, es decir, uno va a misa y luego se dice que va a misa pues porque ha pactado con Bildu.
Se ha confundido.
Porque ha pactado con Bildu y dices, bueno, o sea, seamos serios, señores. Seamos serios.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir, más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Los amigos, la familia, los compañeros, risas, celebraciones, confidencias. Los buenos momentos tienen algo en común, nuestros bares. Para seguir disfrutando como siempre, cuídate, cuídanos, cuídalos. Nuestros bares son parte de nuestros mejores momentos. En Óptica Lázaro estamos de estreno con nuevas instalaciones para ofrecerte un espacio más cómodo, privado y moderno. Y para celebrarlo durante todo este mes de noviembre, tus progresivos al 50% con toda la garantía en calidad y adaptación y facilidades de pago aplazado sin intereses. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
El tiempo nos tiene desconcertados, pero haga frío o calor, Epeleco aísla tu casa de un modo rápido, sencillo y económico. El insuflado de celulosa en la cámara permite aislar tu vivienda y ahorrar hasta un 54%. Si tienes problemas de condensación, Epeleco te da la solución en menos de 24 horas. Presupuesto sin compromiso en la web epeleco.com. Aislamiento natural.
Avanto Ciervena se vuelca en el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y se une al movimiento Zapatos Rojos con la implicación del municipio. Este 25N el ayuntamiento se iluminará de morado y se volverá de color púrpura en homenaje a las víctimas de la violencia machista. Avanto Ciervena, Goudala.
Trufas Negras, tu centro de bienestar animal en Bilbao. Todo tipo de servicios, peluquería canina de bajo estrés, paseos urbanos, comportamiento felino, cuidado de gatos a domicilio, educación canina, alimentación natural, terapias alternativas. Toda la información en trufasnegrasbilbao.com. Te esperamos en Juan de Ajuriaguerra 35 para que tu mascota sea feliz.
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO, profesionales pensando en ti.
Bueno, pues continuamos aquí en la tertulia. Mira, hace un instante estaba hablando con Enrique Santiago. Él es el secretario general del Partido Comunista, el secretario de Estado de la Agenda 2030. Uh-huh. Y hablábamos precisamente de si uno puede entrar por casualidad en una misa. Puede entrar por casualidad, no digo que no. Pero hombre, si ves una bandera con un pollo, pues igual te piensas que aquello es algo más, ¿no?
Sí, que es algo más que una misa.
Que una ceremonia religiosa sin más, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que pasan. Pero creo que en Podemos le hicieron un cálculo de las 23.000 iglesias que hay en todo el Estado y que solamente 11 tengan eso. Dice, hombre, el 0,5, es que es casualidad. Es que tienes más suerte que si juegas al Euromillón. Así que hay más probabilidades de que te toque el Euromillón que ir a una ceremonia religiosa de esas.
Pero hay que decir en primer lugar que los de Podemos, o los que han hablado de Podemos, como este secretario del PC, sabe de lo de las misas exactamente igual que lo que la mayoría de los ciudadanos saben de álgebra.
Sí, sí.
Pero
sí.
Hablan como si supieran. Sí. Y ya, porque ya estas cosas me enfadan un poco.
Bueno, porque hablan, no se puede...
Porque nadie va a misa por casualidad.
Sí, sí.
Pero a ver, vamos a ver. Sobre las misas hay cosas que me parecen totalmente, iba a decir, cristoheréticas. A ver, yo he asistido en una misa en la catedral, en una catedral famosísima del Estado español, que no voy a nombrar, y mientras había visita turística de japoneses, que consideraría que nosotros estábamos en una representación de un rito antiguo, y cuando hayan estado en Japón habrán dicho, allí está una catedral preciosa, y además había en acción, estaban en acción celebrando una ceremonia del siglo XVI, vestidos con... ¡Hombre! ¿Y qué me parece a mí? Una blasfemia. Y además, lo escribí en un libro, lo conté. Es decir, a mí me parece que es un desastre, pero no solamente por parte de Casado que va, sino que por quien es el sujeto que celebra. Un desastre, cómo se hace. Pero no solamente cuando se hacen misas de Franco, sino cuando se hacen otras muchas cosas, en catedrales importantísimas. Me parece un desastre, y es un desafío además al sentido que tiene la Eucaristía. Bueno, luego, claro, evidentemente, como somos así, de malos, es decir, lo hacemos tan mal, luego la gente cree que la Eucaristía pues es una cosa que, bueno, pues es un rito que está allí hecho y que el que va y pide una misa, pues puede decidir cómo se hace esa misa, y no es así. Pero bueno, ya me enfado con esto.
Pero me hace una vergüenza por parte de la Iglesia. Pero has dado otra clave, que tampoco es así, que tampoco uno que pide y ya está.
No debería ser así, pero que quede claro. Porque luego nosotros criticamos esto ahora porque es Franco, que cuando se me muere un ser querido, quiero que el funeral sea como yo quiera. Y voy allí y a veces, muchas veces pongo condiciones y digo, espere usted. Pero yo, tampoco cuando yo me muera se celebrará como yo quiera, sino como celebra esa comunidad. Bueno, entonces, quien celebra una Eucaristía, quien pide una Eucaristía no es un usuario o un cliente, aunque se sienta un usuario o un cliente, pero no es así. Y o corregimos eso, o si no, lo haremos muy mal. Pero eso ya es una responsabilidad que tenemos en la Iglesia y los responsables de la Iglesia.
Bueno, pero que estemos todavía 40 años después aquí hablando del franquismo y hablando de enaltecimientos del franquismo.
Pero,
y demás.
Que sí, pero había 11 lugares. Pero había, sí. Pero quiero decir que en la Iglesia española había 250 lugares donde nunca se celebra la Eucaristía así.
Sí, bueno, y 23, muchas más. Y 23.000 que en general hay, ¿no? 23.000. Bueno, pues bien, eso es así, que es la gran mayoría, que sí, que hay una minoría que ha tenido eso. Porque, yo he visto alguna de las... Son representaciones, ¿no? Pero claro, son los lefebrerianos estos, que son gente que está hasta al margen del Vaticano. Pues vale, pues con una misa en latín, el pollo... No, en Granada.
Donde ha estado Casado, no eran los lefebrerianos.
No, allí no. No, no, pero que he visto de todo. O sea, he visto
en latín con la bandera
en el altar y no sé cuántas cosas más. Pues dices, vale, pues bien.
Ahora que Casado no se dio cuenta, no, esto no cuela.
Es difícil, ¿no?
No, de todos modos, a ver, bueno, yo tampoco no he hecho un análisis así exhaustivo de la noticia, pero a mí me parece que, hablando en lenguaje coloquial, Casado ha pegado un patinazo bastante considerable con esta, en mi opinión, lamentable asistencia a la misa o a lo que fuera, o al recuerdo de, y que, bueno, pues lo que se ha dicho después no ha sido más que una serie de excusas pues bastante inconexas, ¿no? O sea, creo que casi era mejor haberse callado, porque realmente... Una vez que has metido la pata, pues a veces cuando la sacas salpicas de mierda el balde donde lo has metido, ¿no? Yo realmente, ya lo digo, me pareció la noticia en sí una metedura de pata de él y las supuestas explicaciones posteriores, pues todavía peor. O sea, no sé. No me parece justificable ni...
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar. Ay, sí. Te he pillado. Es que les he pillado.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 2636, en Etxebarría, se cortará un carril con paso alternativo regulado hasta las 12 de la noche del viernes 26 de noviembre. Además, en la Vizcaya 2120, entre Munguía y Plentzia, permanecerá cortado un carril con paso alternativo regulado por semáforos hasta el 23 de diciembre, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Más información en bizkaia.eus.
Vizcaya egiten.
Amaia Peña de las Heras, jugadora del Athletic Club, y Teo López Sasía, récord de Euskadi natación 50 libres, categoría 16 años.
Son dos jóvenes deportistas que confían el cuidado de su salud y estética dental a Clínicas Dentales Jesús y Ona Badiola.
Visítanos en Algorta, Amesti 7 bajo, teléfono 944-600-100.
Clínicas Dentales Jesús y Ona Badiola, tu equipo de confianza.
Él llegaba a casa y siempre había algo mal. Igual yo salía de casa pintada y me hacía volver a casa a lavarme la cara. Yo estuve 40 años aguantando por la familia. Ahora me toca vivir.
¿Y tú? ¿Lo ves?
25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco.
Clínica Euskadi, expertos en el campo de la audiología avanzada para adultos y niños. Adaptación de audífonos, revisiones auditivas, retirada de tapones, tratamiento de acúfenos. Ven a Clínica Euskadi y prueba tus audífonos gratis en tu revisión auditiva. Si al final te los quedas, te regalamos una televisión con radio. Llámanos al teléfono gratuito 846-663446. Estamos en Santutxu, calle Santa Clara 12.
Un cliente 10 se merece un 10. Este Black Friday en Viajes Eroski, 10% de descuento para que disfrutes de unas vacaciones de 10. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
Euskadin Gaur retrata la actualidad informativa de cada mañana. Solo usamos los filtros de la transparencia, el interés, la inmediatez y el servicio público. A la una de la tarde, con Juanma Jubera.
Análisis, opinión, entrevistas y mucho más en la gran tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle. Escúchanos en la previa de cada partido antes de lo más grande que hay, el Athletic y la emoción del bacalao.
Bueno, pues vamos a seguir aquí en este tiempo de tertulia. Mira, tenía ganas de que viniera Sofía, porque tenía una cosa guardada, ¿eh? Es un informe de Intermonosfan, un informe que hablaba de 9 de cada 10 contratos firmados por jóvenes han sido temporales. Más de la mitad de los contratos de menos de 7 días de duración firmados este año corresponden a menores de 35 años. Esto sí que son problemas.
Bueno, esto es una generación perdida. La realidad de los jóvenes en España, no solamente de los jóvenes, pero sí especialmente de ellos, es que la temporalidad se ha disparado, ya nos lo dice Europa. El gobierno español, de hecho, está obligado a firmar un acuerdo antes de fin de año para esta reforma laboral, que, bueno, a la luz de esa reforma laboral hemos publicado este informe, pues para poner de manifiesto que tenemos que tener también una mirada hacia esa temporalidad que en realidad está incluso cercenando la vida futura, ¿no? Como una persona joven puede acceder a una vivienda, a una vida independiente, emanciparse, tener proyecto vital, si 9 de cada 10 contratos que se están firmando en nuestro país para esta población menor de 35 años son temporales, sin ninguna garantía de continuidad, ¿no? Así que, bueno, es una alarma que hemos puesto encima de la mesa porque creemos que tiene que estar presente en esta discusión sobre la reforma laboral.
Pues, no sé.
Pero hay contratados y contratadores, ¿eh?
Sí, sí.
A ver, porque ahora que ha habido esta reunión aquí de empresarios, que han dicho que van a hacer todo esta, incluso la justicia social, han dicho, pero no han explicado que van a hacer lo de la justicia social porque van a redistribuir la riqueza, porque van a renunciar a tener el máximo beneficio, van a renunciar a que los altos ejecutivos ganen lo que ganan y van a renunciar a que la propiedad privada sea intocable e inviolable. Eso no lo han dicho. Y sin eso, ellos saben, como yo, que no hay posibilidad de reparto. Y que no hay posibilidad de que no haya contratos parciales. No hay posibilidad. Es así. O cambian el sistema o no hay posibilidad. Y yo quiero discutir de eso. Que no soy economista. Yo quiero discutir de eso. Si es posible, si este sistema en el que vivimos, si no cambia, puede mejorar las condiciones humanas de la mayoría de la población del mundo. Esto es lo que quiero discutir. Y lo demás son... Porque hacen promesas que fallan desde hace 60 años. Están fallando. Eso de que cuando crezca la tarta repartiremos mejor. Eso
no funciona.
Por desbordamiento, como dice el Papa, no sé. Pero bueno, esto se decía ya en los años 70. Que uh-huh. Cuando ampliara la tarta... Sí, iba a repartir mejor, pero luego lo que pasa es que cuando se reparte, cuando amplía la tarta, la proporción de quien se queda con la mayor parte de la tarta es la misma que antes, si había menos tarta. Es así. Entonces, a mí esas cosas me enfadan muchísimo, porque no hay una voluntad política, ni económica, ni social, de cambiar las condiciones en las que hoy se establecen las relaciones entre empleadores y empleados.
De hecho, está demostrado, desde que se aprobó la reforma laboral del año 2012 con el Partido Popular... Digamos que la vulneración de derechos o el empobrecimiento de toda la clase trabajadora ha sido brutal, ¿no? Y la pérdida de poder de negociación, el hecho de que los convenios empresariales estuvieran por encima de los convenios colectivos sectoriales. Bueno, hay toda una serie de razones que, más allá de lo que planteas, Javi, que yo estoy completamente de acuerdo, deberíamos como pensar en grande, ¿no? Pero es cierto que las pequeñas cosas influyen también en la vida de la gente. Y ahora, por ejemplo, con esta oportunidad de reforma, pues esperamos que algunas de estas cuestiones se reviertan, ¿no? Y que pues bueno, la clase trabajadora vuelva a tener mayor poder de negociación, que al final no todo pase porque un empresario pueda tomar una decisión. Y empobrecer como estamos empobreciendo a toda la clase trabajadora, hombre, la verdad.
Hombre, yo la verdad es que, Sofía, mucha esperanza no tengo en ese tema. Lo digo un poco, pero no. A mí me parece que es un tema serio, sobre todo para la gente joven, como bien estabas comentando. Y sobre todo porque el otro día estaba reflexionando con una amiga mía y estábamos hablando que tiene dos chavalas, pues bueno, todavía la mayor tiene 14 años, pero bueno, en breve, ¿no? Y estábamos hablando del tema de los másteres, de cómo se prepara la gente joven... Y cómo, ¿no? Cada vez tienes que tener más cosas. Léase, tienes que tener título de euskera, título de inglés, 3 máster, tal. Y así como veíamos que los títulos de idiomas no solo son razonables, sino que son convenientes, incluso pues ayudan en tu currículum personal y en tu experiencia y en tu capacidad de desarrollar diferentes puestos y demás, estábamos hablando de los famosos másteres, que al final no dejan de ser, muchos de ellos, un entretenimiento. Es decir, tú tienes al chaval o a la chavala no sé cuántos años, o sea, financiando los padres, metiendo cada vez más dinero para darles, se supone, una mejor formación, y sin embargo luego se encuentran pues con un mercado laboral que tiene cerradas las puertas, ¿no? Y dices, bueno, y esta chavalería, porque ya es que la mayoría con un máster no te vale. Entonces dices, esta inflación de títulos, ¿no?, y de preparaciones y demás, ¿hasta cuándo va a ser? O sea, ¿dónde pones la muga? ¿Cómo, no? Si al final, gente que tiene 1 y 2 másteres, no le sirve para nada esa preparación, no le sirve para muy poco. Dices, bueno, estamos en una especie de rueda loca, ¿no? A mí me parece que
y de hecho, el modelo es de facto una privatización del modelo educativo. Porque quien no tenga dinero, no ya para ir a la universidad, que tenemos universidad pública, aunque también hay que pagarla, quien no tenga dinero, mucho dinero para pagarse un máster, pues bueno, tendrá una titulación de grado, pero no una licenciatura, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues también parte de del modelo que tenemos en nuestro país es esto, que la educación, aun siendo un derecho universal y aun estando reconocida, a medida que avanzas en tu vida, digamos, pues se convierte en un bien privado que hay que pagar.
Bueno, pues dicen algunos oyentes que la temporalidad no es de ahora, que en los 90 también había movilidad, y te decían en Lane Quincha que pedías una utopía, ¿no? Sí, es cierto que la temporalidad ha sido, lo que pasa que se ha extremado en los últimos tiempos. Eso, fundamentalmente, ¿no?, como consecuencia de las reformas laborales,
¿no? Bueno, y porque lo que hacen los empresarios con la temporalidad es trasladar al trabajador el riesgo del mercado. Claro. Es decir, como yo no sé si me va a ir bien, en lugar de asumir el riesgo, lo que hago es lo traslado a los trabajadores, y si va mal, todos a la calle. Pero si va bien, lo que decías tú, Javi, si va bien,
los beneficios,
yo no reparto. Si va bien, está claro de quién es el beneficio.
Los beneficios son para mí.
No, y luego tenemos un problema también en las administraciones públicas, por ejemplo, ¿no?, que se supone que tiene que son las defensoras del empleo, y el 40% del empleo, por ejemplo, de Osakidecha es un empleo temporal. No se escudan en decir, es que no tenemos posibilidades, no nos dejan hacer OPEs y demás y tal. Claro, ha tenido que venir una ley ahora de interinos porque había mucha gente que estaba colgando en el aire también. ¿Solucionará los problemas? No creo que solucione todos los problemas que tenemos así de temporalidad, difícil. Y en cuanto al informe, claro, que los jóvenes, y eso que extendéis hasta los 35 años, ¿eh? Vale, que son jóvenes, sí, pero...
Claro.
Ya con 35 se supone que uno tiene que estar en la rampa de lanzamiento de todo el cambio de vida, porque si no... Ya me contarás tú si empiezas a computar ahora el tiempo para una jubilación.
Pero si es de
no
lo
se jubila.
Que... Bueno, pero es lo que decías, Columbus, si después de la licencia, tú, después del grado tienes que hacer un máster de idiomas
pero
y tal,
te
colocas en los 30 años sin haber dejado de estudiar. Claro, sí, eso para quienes acceden al modelo de educación superior.
Y con un máster, ya digo, hoy en día con un máster eres un nomindundi, pero casi.
Es verdad que esto era en los años 90. Vamos a ver, esto todo cambia con la caída del muro de Berlín. A ver si nos aclaramos un poco de lo que pasa en Europa. Por eso la socialdemocracia se va al traste. A ver, ¿por qué? Porque el que determina la realidad es el sistema económico. Y el sistema económico, cuando desaparece el muro de Berlín, pierde el miedo a la otra alternativa, al comunismo, y por lo tanto dice, lo que hemos sido capaces de compartir durante esos años, se acaba. Esto no va a ser así, no va a ser así. Y no es así. Neoliberalismo. Poneros de rodillas, imbéciles. Que decía el hijo del premio Nobel de literatura. Claro. Pero esto estaba ocurriendo en los años 80, en los 90. Estaba ocurriendo. Todo el tema del neoconservadurismo. Lo que pasa es que, claro, como las noticias pasan, pero al final los análisis son esos. Es decir, esto estaba previsto que iba a pasar. Y estamos ahí. Y esto no va a mejorar, en mi opinión. No hay ninguna voluntad política de que esto mejore. Hay deseos de que esto mejore, pero voluntad política de decir, vamos a hacer esto y esto para que se mejore, no. Porque, a ver, el otro día no sé qué gran multinacional tiene más capacidad económica que Austria. O sea, hay multinacionales que tienen más poderío que los países, sí, que los estados. O sea, no gobernamos desde los estados en la economía. No gobernamos.
Yo ayer me reía porque, claro, salía la noticia de los fondos de inversión. Fondos de inversión que tienen más de 100 billones de euros.
Claro.
100 billones de euros, o sea...
Con B.
Imaginaos la barbaridad de la que estamos hablando, ¿no?
Sí.
Y yo recordaba una película de esas de la jungla de cristal, ¿no?
Cuando
un ejército había robado la reserva federal, ¿no? Y él les arengaba, el líder les arengaba a los soldados diciéndoles, hasta ahora éramos un ejército sin país, ahora tenemos que pensar qué país vamos a comprar. Pues esto ocurre lo mismo con los fondos de inversión, ¿qué país queremos comprar?
Claro, pero
con 100 billones ya le contarás
todo. Al final, porque claro, hemos sacado el tema del trabajo y de la temporalidad. Pero si hacemos los informes que hace Oxfam sobre la pobreza. O sea, ¿cuántos niños pasan hambre en Euskadi? El otro día estamos en el periódico, esta semana. ¿Cuántos niños pasan? Es decir, ¿cuántos niños pasan hambre en Euskadi? Es una vergüenza, con la cantidad de estrellas Michelin que tengamos, que haya gente que pasa hambre. ¿Por qué es una vergüenza? Porque hay gente que está dispuesta a sobrepagar por comer poco, pero con muchos gustos y muchas texturas. Estamos en la metafísica. Hay gente que está dispuesta y otra gente pasa hambre. ¿Y qué hay que hacer? Expropiar el dinero que se tiene para comer esas texturas y eso. Es así. No tiene otra salida esto. No tiene otra salida. Seguirán muriéndose de hambre.
Hombre, si lo llamas expropiar, a algunos les sonará muy fuerte.
Claro.
No, pero sé lo que digo, expropiar.
De impuestos.
Pues sí, claro, expropiar por vía de impuestos, claro.
Impuesto,
no llegando con la policía.
El impuesto
no,
es, por vía, por es vía la forma impuestos. En la que redistribuimos
pero
la riqueza.
Por la vía de impuestos, claro, por la vía de impuestos, claro. O
sea, pero fíjate, pero inmediatamente, en cuanto hablamos de impuestos, empezamos entre comunidades autónomas, que si tú me haces dumping fiscal, que si yo voy más bajo que tú...
A mí ese debate me parece estupendo, pero yo lo que digo... Si no hay esa redistribución a base de expropiarnos a los que tenemos más, no tiene solución esto, ni a nivel local ni a nivel mundial. Porque a veces creemos que cuando hablamos del hambre estamos hablando de cosas que ocurren en África. No, que ocurren en Euskadi. La semana, fin de semana ha habido la recogida Para el banco de alimentos. Que hay gente que pasa hambre.
Yo hace poco, en uno de esos reportajes decorativos televisivos que es para entretener, y que no son encuestas fiables, porque lógicamente es parciales y muy tocadas, pues decía cuánto se iba a gastar la gente en Navidad, ¿no? Y algunos decían 600 euros o 1.500 euros, hasta que llegó una mujer y puso cero. O sea, que no podía gastarse en más que cero en Navidad, porque hay gente que es así. Es que en esta vida convivimos así.
A mí me parece que los informes que se dan sobre esas situaciones, ya digo, lo de que Oxfam hace, pues a mí me parece tan importantes, tendría que aparecer en las primeras páginas de los periódicos.
¿Qué repercusión ha tenido vuestra noticia?
Bueno, ha salido bastantes medios de comunicación, pero sobre todo haciéndose eco de las agencias. Pues, porque también el sector de los medios está muy precarizado, sí, y hay muchos menos periodistas.
Es que ¿sabe lo que pasa? Que muchos de los que citáis son periodistas. Están trabajando en los medios también.
Claro. Bueno, es que siempre hemos hablado, ¿no? Sí. Claro.
Bueno, mi pregunta es si todos los interinos que hay en la función pública entraron con una oposición o entraron muchos a dedo. No, los interinos no entraron con oposición. Los máster son un obstáculo para que la gente trabajadora, lo que pasa es que entraban en las bolsas de trabajo.
Claro,
O sea, no me refiero a que no, que sean a dedo, que llegan, a mí me tiene mi cuñada, no, mi cuñado, no, no. Bueno, si en lugar de comprar armas compraran pan, los estados igual acabaríamos con el hambre, por ejemplo, ¿no?
A ver si se lo explicas al de la mañana.
Sí, difícil, ¿no?
Que se lo expliques al de la mañana, que ha hablado del ejército europeo.
Ya.
Claro, decimos unas cosas, yo digo, tenemos el ejército para ponernos en la frontera, porque el único peligro que tenemos son los refugiados, ¿eh?
Bueno, cerramos entonces ya tertulia, cerramos capítulo.
Pues interesante lo último.
Pero hacemos un paréntesis.
Black Friday Suite Deluxe, viernes 26 de 10 de la mañana a 9 de la noche. Ojo, solo este viernes.
Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Bueno, pues Javier Vitoria, Sofía Marroquín, es Columbe Mesperus Arroche, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada. Venga,
bye.
Ahora Juanma Jubera llegará con la última hora, después Cristina Maestro, Leer Gandoña y May Madrazo con Egunon Magazine.